Para aquel entonces, la banda ya se había consagrado. Había conseguido el doble platino con Yo te avisé, su segundo disco. Había llegado a Obras Sanitarias, la catedral del rock, y también había realizado su primera gira por Latinoamérica. Sin embargo, su manager sostenía que las cosas no iban bien. Che, parece que no está funcionando. No suena el teléfono como antes, muchachos. Esto lo decía el representante. La banda preocupada pensaba qué hacer. Días más tarde, la decisión fue unánime. Echaron al manager. Pero la historia no termina ahí. No, señora. No, señor. No termina ahí. Además de echarlo, el grupo le dedicó a su ex representante el nombre de su futuro disco y por el mismo precio. También le disparó la canción que da nombre al álbum, el satánico Doctor Cadillac, en alusión a la película de James Bond, El satánico Doctor No. Desde la fabulosa letra, la banda se despachó con frases directas y líneas concretas para su ex-manager. ¿Te sienta bien ser Dios? ¿Te sienta bien mentir? ¿Qué es lo que ha pasado con tu corazón? Y hablas toda la noche como un Boy Scout, hablas sobre mi vida como tu papá. Son algunos, solo algunos de los ejemplos. Dijo Vicentico años más tarde, haber echado a ese tipo fue nuestra primera decisión de ser profesionales. De seguro, ya sabes de quiénes estamos hablando, o al menos una parte. El manager, Alejandro Taranto. La banda, Los Fabulosos Cadillacs. La canción, con dedicatoria, de puño y letra, el satánico Doctor Cadillac. Arrancamos con los fabulosos Cadillacs. Nada malo puede pasar. Nueve minutos pasaron de las 11 de la noche. Esto es 2x1, el lado A de 2x1, el programa de Osvaldo Bazán. Hasta la 1 nos quedamos. Hasta las 12 va el lado A. De 12 a 1, el lado B. Muy, pero muy corto, Miguel Ángel Gauna en el control del aire. ¿Qué pasó? Cortísimo, por el verano que está llegando, tal vez. Ahí está. En la producción, Irene Roust y Nicolás Arévalo. En la producción y coordinación general, el señor Mariano Tavares. Hoy más serio que nunca, mira, no te puedo explicar la seriedad de este chico. Y en la edición artística está el Chavo Chiavone y Esteban Villarruel.
2x1. Lado A. Abierto. Participativo.
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead.
Lay, lady, lay es Bob Dylan. ¿Por qué? Porque vamos a hablar justamente de él. Sí, sabrés, Premio Nobel de Literatura. El debate de ya hace un tiempo, ¿corresponde, no corresponde que le hayan otorgado este premio? ¿Las letras de las canciones pueden, deben ser tomadas por literatura? Bueno, de eso estaremos hablando en este 2x1. Está el señor Diego Papic. Buenas noches, ¿cómo le va?
Buenas noches, muy bien, muy bien.
Ahora en un rato me cuenta si usted está a favor o en contra. No me lo diga todavía.
No. La gente, si nos conoce, te debería imaginar. Pero
debería.
No importa.
¿Cómo le va, Diego Rojas?
Buenas
¿cómo
noches,
está usted?
¿Qué tal,
¿todo bien?
Muy bien, muy bien.
Pero te noto así como muy sereno.
Es obvio, porque estoy seguro de tener la razón. No, yo tengo la razón.
¿Adoptó el gato?
No adopté gato, no.
Después lo hablamos a eso. En este rincón está Diego Papik junto a Flavia Pitela.
Hola,
escritora.
Buenas noches.
¿Cómo estás, Flavia?
Muy bien. A ver
si está bien todos los datos que tengo tuyos. Vos cualquier cosa me corregís. Escritora, crítica literaria, licenciada en ciencias sociales con especialización en lectura, escritura y educación por Flaxo, Facultad de Latinoamericana de Ciencias Sociales. ¿Vamos bien? ¿Estamos
sí.
bien? ¿Está bien? ¿Todo
sí.
bien? ¿Falta algo?
Sí, falta algo. Cocinera.
Profesora de inglés.
Y profesora de inglés.
Pero cocinera principalmente es una de las grandes.
¿Vos pensás que cocinera mata todo esto que yo dije?
Para ellos dos, o sea, para los dos invitados que están, el conductor y el invitado que está del otro lado de la mesa, sí. Es lo único que importa.
Es lo único. Bueno, veremos cómo se desarrolla esta noche porque en este rincón está Diego Rojas junto a Antonio Santa Ana, escritor.
Sí.
Responsable de edición y circulación de Editorial Norma en Argentina.
No, eso no.
Esto lo tachamos.
Es una biografía vieja.
Ex responsable de edición. Ahora sí.
Entre otras cosas, sí.
Ya me da miedo. Miembro de la comisión directiva
no.
de la.
No.
Es una bueno,
es una
está con nosotros
vieja.
Antonio Santana.
Escritor.
¿Cómo le va?
Buenas noches.
Escritor.
Editor.
¿Editor?
Uno de los tipos
preséntate,
que más...
Antonio.
No, yo lo presento. Uno de los tipos que más sabe de edición y literatura en la Argentina, creo yo.
En Latinoamérica, podríamos decirse.
También. Y además, un dato. Es el escritor cuyo libro ha sido más vendido en el siglo XXI. Digamos, el libro argentino más vendido en el siglo XXI
sí.
es el de Santana, Los ojos del perro siberiano, que tiene además una nueva edición ahora mismo en las librerías.
Perfecto. Bellísima, ilustrada.
Le vas a tener que pagar a algunos.
Sí,
unos pesos.
no es gratis, nada de
bueno,
la mesa gratis. Es gratis.
Arranquen, muchachos, Diego Rojas, Diego Papik, Antonio Santana, Flavia Pitela.
Bien, bueno, como los oyentes se podrán imaginar, si ya conocen nuestras psicologías, nuestros perfiles, yo estoy muy a favor de, no diría el Nobel a Dylan en particular, pero también, sino de esta especie de movimiento bastante importante, que fue el reconocimiento de la Academia Sueca de que las letras de canciones son literatura. Que eso fue claramente el movimiento que hicieron ellos bastante jugado, ¿no? Y lo que todo el mundo, porque a la hora de premiar algún escritor de canciones, siempre se decía que la opción más obvia y más clara y la que menos se puede llegar a discutir es la de Dylan. Pero, bueno, había que dar el paso de premiar a un escritor de canciones y yo creo que es un paso muy interesante y yo estoy muy a favor.
Yo, por el contrario, me parece un despropósito, básicamente y en primer lugar. Primero, la cuestión es la siguiente. Hay especificidades. No se puede otorgarle el carácter de literatura a una canción y de escritor o, bueno, de literato a un cantautor. Porque hay géneros y esa mezcolanza muy posmoderna que existe en realidad lo que hace es difuminar fronteras que existen objetivamente. Si no, debemos esperar que se plantee lo siguiente. Hay, por ejemplo, Raúl Ruiz, un cineasta chileno muy bueno, y uno podría decir sus obras son literarias. También se puede pensar que el cine en cierta medida es literario. ¿Se puede darle un premio Nobel de literatura a un cineasta? Me parece también sería otro despropósito. Creo que hay ciertas fronteras y que la especificidad de la literatura también tiene sus propios límites y también esas fronteras.
Sí, yo creo que una canción, digamos, es... Después vos le podés poner música, la podés cantar, la podés entonar y ponerle distinto tipo de aditamentos, pero antes que todo eso, es un poema. Sí, mira. Bueno, bueno ya se meten los invitados, pero...
Ahí vamos. No, a ver... Una canción es ante todo una melodía, porque si no, a mí no me emocionaría Edith Piaf, y es una voz, y es una interpretación, digo, que no entiendo francés. No me emocionaría Mina, no me emocionarían canciones en idiomas que desconozco. Una canción es eso. Y poner, sacarla de ese lugar es ser injusto con la canción. Además, yo creo que la canción requiere un reconocimiento más alto. Y no me cabe duda que Dylan es un gran escritor de canciones. Pero las canciones funcionan por otras cosas. No solo por la letra. Vos escuchás, no sé, Construcción de Chico Buarque, que siempre está como elegida como una de las mejores canciones cada vez que alguien... Que es una canción tremenda, es extraordinaria, pero tiene una complejidad extra de la letra. Si me pongo un poco técnico en lo musical, es un tema que está en la tonalidad de sol. Él nunca toca el acorde de sol. ¿Por qué? Porque no resuelve la tensión musical. Y eso es hacer una canción también. Es música, es palabras, es forma de decir. Yo toco la guitarra y canto también. Si yo le traigo la guitarra y les canto la samba del Laurel, que es la samba preferida de Flavia, la rompo. Las canciones son más frágiles que la literatura. Y eso, dicho con todo el respeto por las canciones, digo, yo no creo que Dylan sea un artista menor que nadie, ni que Van der Molle, ni el Cuche Leguizamón, ni Chico Buarque, ni Silvio Rodríguez. Hacen otras disciplinas. Es eso.
A mí lo que me parece... hay varias cosas para decir del Nobel de Bob Dylan. Yo estoy de acuerdo, no es que esté de acuerdo con que se lo hayan dado, porque yo creo que un Nobel de literatura tiene que darse un escritor de libros, de literatura. Ahora, la cuestión es, una vez dado el Nobel, el ruido que generó que se lo hayan dado a Bob Dylan, me gusta muchísimo. Creo que hay una intención política detrás de esta elección que vale la pena rescatar. Ahora.
Perdón, populista.
Yo no iría por ese lado. No iría por ese lado pensando que la semana que viene, que en dos días o tres se cierran las elecciones en Estados Unidos con Trump, con dos puntas de diferencia de Hillary Clinton. No creo que la elección de Dylan como Nobel de Literatura haya sido inocente. No creo que ningún premio sea inocente. Pero me gustaba quedarme con varias palabras que usó Diego Rojas en este caso. Como posmoderna, esta cosa del de los fluidos, ¿no? Si nos ponemos un poco más derridianos, de esta cosa de los fluidos, de que los límites se borran, ¿no? Y que no sabemos muy bien. El origen de la poesía es en baladas que estaban escritas primero como poesía, con una métrica y una lírica particular, y que luego se les ponía música para que fueran recordadas principalmente por una audiencia que no sabía leer ni escribir. Por ejemplo, si pensamos en Shakespeare y le dicen el bardo, y bardo viene de una persona que hace panfletismo, que hace poesía política, que la pone en un papel, que la distribuye y que le pone música para que la gente la recuerde mejor. Con lo cual, en todo caso, no estarían siendo posmodernos los miembros del jurado del Nobel, sino más bien medievalistas.
Bueno, mira, yo creo que está bien lo que decís en el siguiente sentido. Yo creo que la literatura... Digamos, existe la escritura desde el poema de Gilgamesh, ¿no? Más o menos, uno podría pensar ahí una narración escrita. Pero, ¿cuándo nace la literatura? Cuando empieza también a intervenir socialmente de un modo muy potente, con el Quijote, con Shakespeare.
Sí, pero si vos pensás que la lectura... Ahora está Chartier la semana que viene en Buenos Aires, ¿no? Y él plantea que la gran revolución de la lectura viene dada porque uno puede leer en silencio. Y ahí me estaría pareciendo, parecería que me estoy contradiciendo con mi alegría porque... Le dieron el Nobel a Dylan, pero no, en realidad tiene todo que ver con esto. La privacidad en la lectura viene dada cuando deja de haber alguien que sabe leer en voz alta las palabras que están todas juntas, se dividen las palabras en sí mismas, y Chartier plantea que el problema, digamos que la revolución más importante en la lectura no es la imprenta de Gutenberg, sino la lectura silenciosa. Entonces, en ese sentido, deja de haber tanta literatura cantada, o los juglares, los bardos, o todos los nombres que le quieras poner, porque la gente empieza a tener una lectura más privada, empieza a avanzarse en la lectura, porque antes la lectura era para unos pocos elegidos, y a medida que la gente empieza a avanzar en la capacidad de poder leer por sí misma, en soledad y en silencio, entonces ahí se empiezan a mover las estructuras de algo que no es fijo. A mí lo que más me hace ruido, y creo que en esto estoy de acuerdo con el Diego que está de mi lado, es que la definición de campo literario, la definición de qué es literatura, a medida que van avanzando las cosas o cambiando, también tiene que ser capaz de moverse, porque si no, ¿qué hacemos con el microrelato? ¿Qué hacemos con las escrituras colectivas en internet? ¿Qué hacemos con muchísimas cosas que están pasando en el mundo de la literatura que no están establecidas dentro del campo literario? y no por eso dejan de ser literatura.
Pero hay una experiencia literaria en sí, les pregunto a los dos, porque digamos la canción tiene otros componentes, ¿no? Incluso si uno piensa en Shakespeare, hablamos sobre, lo fue mencionado, uno puede ver a Shakespeare en el campo teatral, en un escenario, y también puede leerlo. Yo primero leí a Shakespeare y luego vi sus obras.
Claro.
Y me parece que son diferentes.
Claro,
creo
no,
que la experiencia teatral es una cosa y la experiencia literaria de leerlo es distinta.
Sí, pero fíjate esta cosa muy interesante en Shakespeare. Es cuando él quiere transmitir algún contenido más político o más sarcástico o más elevado de tono en sus obras, hace cantar a los actores baladas, que son poemas perfectos. Los cantan y son más graciosos, más atendibles.
Bueno, pero esa es la experiencia teatral, quiero decir.
Claro, sí, pero no deja de poner canciones.
Bueno, pero cuando vos lo lees, ¿lo podés cantar o no?
Pero lo lees como poesía cuando no lo cantas.
Lo lees como poesía, pero justamente la poesía tiene también un rango de experiencia autónomo. Quiero decir, se puede pensar en la experiencia poética.
Pero la poesía, también hay recitales de poesía, y digamos, yo creo que una cosa que genera este premio, y por eso está bueno, es que nos hace preguntarnos qué es la poesía. Es decir, ¿qué es la poesía? La poesía es está hecha de palabras. Entonces, la letra de una canción es poesía, una obra de teatro es poesía. Está terminada la obra cuando, en una obra de teatro, antes de que se represente, está terminada la obra.
Haroldo Campos no. Juega mucho, por ejemplo, con poesías con palabras y no palabras también, ¿no? Y entonces le otorga. También está la cuestión de la lectura y de la escrituralidad ahí puesta en juego. No sé qué piensa Antonio Santana sobre todo esto.
A ver, son varios temas que van surgiendo. Flavio hablaba del origen de la poesía. Bueno, pasaron muchos siglos y la canción cumple otro rol hoy. También es cierto, estamos hablando del Premio Nobel de Literatura, que es de 1902, cuando la literatura daba cuenta del mundo, enseñaba moral o enseñaba al mundo, digamos. Es eso lo que se empieza a premiar. No hay un premio para las artes, es un premio de la literatura de antes que exista el cine, de antes las vanguardias estéticas, digo. Es un premio que opera políticamente, opera de otras formas, pero es un premio que en un punto quedó rengo en esas cosas, ¿no? Porque el siglo XX las artes se han modificado, o sea.
Debería haber un Nobel de música.
De las artes o de una música. Bueno, pues, la música, digo, yo lo traía en chiste, decía, la música tiene sus propios premios. Digo, la cosa va a cambiar cuando mi última novela sea candidato a los premios Bardel. Sí. Digamos, Dylan no necesita esa legitimidad. Podría ganarlo Coppola o Stan Lee o Rubén Blades o un escultor. Ya deja de ser literatura. Están
no, pero un
arte.
Escultor no está trabajando con palabras. Esa es la diferencia.
Pero sí con poesía. Sí con sí, este, claro. Esto que vos decías, ¿qué es la poesía?
Digo, pero tiene que haber.
No tiene que haber palabras para la experiencia.
Palabras,
poética.
Letras.
Por ejemplo, vos que sos crítico cinematográfico, ¿vos usarías el adjetivo poético para una película?
Sí.
Y bueno.
Pero es otro tipo de poesía. No tiene que ver con las palabras. Digo, me parece que
¿Pero
por qué
no se puede premiar un guión? El Nobel no premia
lo que
una
pasa que
obra
un guión,
en particular, premia trayectoria.
Claro, lo que pasa es que los guiones, por lo menos en el cine, no son la obra terminada. Digamos. Claro. La obra terminada es la película. Uh-huh. Es decir, es lo que se ve a través de la lente de la cámara.
Sí,
el cuadrado, el rectángulo.
A mí, de todos modos, me parece que el otro día me preguntaban en una radio, ¿quién más que Dylan digamos, podría ganar el Nobel de Literatura? Y la verdad es que no se me ocurría a nadie más. Sobre todo porque me parece que lo que Dylan hizo en cuanto a la literatura en la música, primero que hay una intertextualidad en su obra que es increíble, siempre está citando y trayendo obra literaria todo el tiempo. Y segundo que fue formador de conciencia social. Y me parece que hay ahí nada más que eso. El año pasado lo gana una cronista, Alexievich, y lo gana porque Putin está poniendo bombas por todos lados. Entonces el Nobel está diciendo, vos pone bombas, nosotros te premiamos a una bielorrusa.
Bien, pero no hubo tanta polémica,
pero
porque si bien no escribía ficción, ganó el Nobel.
Y porque era menos conocida también.
Precisamente
porque
eso.
Porque no era conocida.
Menos polémica. A mí me parece que eso es lo que quisieron hacer. Sí, tirar una bomba en el centro de Dallas, porque lo tendría que haber ganado Philip Roth, si vamos a hablar.
Sí, o Úrsula Le Guin, que también sería mucho más político.
Sería también, pero ¿qué pasa? Si vos... Está todo el mundo, literalmente, en este momento, escuchando a Bob Dylan. Y en Estados Unidos está todo el mundo escuchando ahora a Bob Dylan. Y están escuchando las letras de lo que dice Bob
sí,
Dylan.
Sí, bueno, por eso mismo creo
que... Entonces me parece que ahí hay una trama política interesante, justo 20 días antes de las elecciones.
Pero por eso hay que relativizar la cuestión. La discusión me parece importante es la canción literatura, porque el Nobel, como decía Borges, es una cosa de suecos. Entonces...
Es una cosa de suecos y es totalmente político como el resto del mundo.
Flavia recién decía, todos están escuchando a Bob Dylan, no seamos menos. Bob Dylan, She Belongs to Me.
She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She's got everything she needs. She's an artist, she don't look back. She can take the dark out of the nighttime and paint the daytime black. You will start out standing proud to steal her anything she sees. You will start out standing proud to steal her anything she sees. But you will wind up peeking through a keyhole down upon your knees. She never stumbles, she's got no place to fall. She never stumbles, she's got no place to fall. She's nobody's child, the law can't touch her at all. Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She wears an Egyptian ring, it sparkles before she speaks. She's a hypnotist collector, you are a walking antique. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. Bow down to her on Sunday, salute her when her birthday comes. For Halloween, buy her a trumpet, and for Christmas, get her a drum.
Bien, estábamos escuchando a Bob Dylan, ¿por qué? Porque el Nobel sí, el Nobel no. Estamos con Diego Papik, Diego Rojas, Antonio Santana y Flavia Pitela. ¿Habíamos quedado en qué?
La canción de literatura.
No, en realidad... Acá quedamos en que sí.
Habíamos
acá
dicho...
Acá quedamos en que no.
No, estábamos hablando de que el Nobel es, bueno, una cosa que es cierta, que es político y que un poco uno imagina.
Lo que ayuda a pensar, lo que vos decías, nos ayuda a pensar este premio, pero...
No, pero político por eso. Una cosa es político en el sentido más clásico, es decir, en contra de Trump, digamos, y otra cosa es político en lo estético.
Uh-huh. Bueno.
¿No? Y digo, me parece que en ese sentido este Nobel es político porque nos hace pensar... nos hace discutir si es lo que hace Dylan es literatura o no. Y vos decías, Flavia, ¿no se te ocurre otro autor, otro cantautor que podría ganar el Nobel? Pero
en el sentido de la influencia a nivel mundial, más vale que cada uno de los países, y nosotros conocemos muchísimos cantantes que en nuestra cultura han sido de una gran influencia, pero vos escuchás a casi todos los cantantes que vinieron después de Bob Dylan y él les marcó como un camino de escritura, sobre todo. A mí me interesa mucho lo de lo lírico en Dylan porque tiene 4 tonos la música de Dylan. O sea, no hay música compleja en Dylan. Lo que hay es complejidad del texto.
Y además cada vez él, cuando lo canta ahora en vivo, cada vez lo canta menos.
Claro, lo habla, dice más, lo recita. Lo
Dylan en ese caso es raro porque... Digamos, para mí es más interesante como un decidor que como un autor de canciones. La verdad, me gusta mucho Dylan, pero musicalmente es muy limitado.
Es muy limitado.
No usa los recursos expresivos de la música. Lo que sí, sí lo hace, bueno, Chico Buarque, si alguien va a decir una palabra y cambia la tonalidad, mete un acorde disonante. Esos recursos musicales...
No los tiene.
No los tiene.
No los tiene y no los busca, porque en 40 años de hacer música no ha mejorado.
Él lo que pasa es que arranca en una tradición que es de los trovadores folks norteamericanos. Después se pasa a la electricidad, empieza a tomar la tradición del rock y del pop contemporáneo a él. Después se hace cristiano y se vuelve muy aburrido por unos años. Y después vuelve.
Traidor.
Y después retoma la tradición, pero se basa en la tradición del rock y maneja esas estructuras y esas tonalidades. No ensancha tanto la canción. No. Tiene unos textos que son superiores a los autores en los que él abreva, que es Goody, no me acuerdo cómo se llama.
Guthrie, ¿no?
Sí, Woody Guthrie. Pero es la tradición norteamericana.
Es la tradición
de la canción.
Del folk, sí.
Tampoco innova mucho en eso. Sí, lo que hace. Y hace esas excelentes que son como pequeños cuentos en canciones, que pero que ya estaba antes y es lo que hace, por ejemplo, Rubén Blades en Pedro Navaja. Digo, hay toda una tradición de hacer eso.
Exacto.
Ahora, ¿hace literatura? No, hace canciones.
Claro, está muy bien.
Y es maravilloso, ¿eh? Digo, querría escribir alguna canción tan buena como las de él. Yo hago canciones desde hace 30 y pico de años y nunca se las mostré a nadie. Mis libros se publican, las canciones no. Digo, es el respeto que tengo a las canciones. Pero a mí me parece que si uno tiene que jerarquizar la canción convirtiéndola en otra cosa, no la jerarquiza.
Antonio, ¿vos pensás que entonces sería un buen momento para, como decía Flavia, tal vez abrir un nuevo rubro de premios Nobel o no?
Bueno, sí, eso lo hablamos antes, ¿no? El premio Nobel en este punto, que no está en
cine. Ayornarlo.
Pero como son
ahí lo
disciplinas...
aceptarías, digo, si es premio Nobel A, ahí sí.
Claro, yo lo que discuto es que la canción para mí no es literatura.
Bien.
Digamos, es otra disciplina tan o más compleja que la literatura, ¿eh? No la estoy subestimando ni mucho menos. Digo, hacer, como decía antes, una canción como construcción se requiere mucho talento, no solamente para escribir, sino para componer.
Sí.
Es esa.
Hay palabras que son un poco equívocas o por lo menos que hay que definir bien. Vos estás diciendo literatura, pero poesía. Estamos hablando de... No es literatura, pero es poesía y el Nobel... Es de literatura, claro. Pero se lo han dado a poetas.
Es que la poesía es literatura.
Poesía es literatura, la canción no. Porque además la canción tiene unas licencias. Perdóname, digo. Sí. Todos conocemos Inconsciente Colectivo de Charly García, es una canción hermosa. Uh-huh. Empieza diciendo: nace una flor, todos los días sale el sol. Parece que lo escribió mi hija de 7 años. Entonces, pero como canción funciona. No hay por qué exigirle otra cosa.
Bueno, está bien. Claro. No todas las canciones son literatura. Bueno. Pero, digo, hay canciones que sí.
Pero no hay por qué exigirle que cambien el rol.
No todos los libros son literatura tampoco.
No hay por qué exigirles que cambien el rol. Hay grandes compositores de canciones. ¿Qué más querría uno hacer un Dylan, un extraordinario compositor de canciones? Con eso alcanza. No le das un valor extra si le decís poeta, porque también está lleno de poesía mala el mundo, digo. No se puede entrar en eso.
Sí.
Pero yo lo que creo que había que revalorar es eso, es ese oficio, el tipo que es capaz de construirte con música, con melodía, porque lo que importó de Dylan es que las canciones pegaron, porque él las cantaba con esa voz nasal, con esas cadencias. El 90% de la gente que escucha a Dylan no sabe de qué hablan las canciones. Es eso, la canción es eso. Es lo que decía antes, Edith Piaf, es Mina. Esa gente que te logra conmover y vos podés tener una remota idea de qué está hablando, pero no sabés.
Y además está la cuestión de la experiencia de lo literario, ¿no? Es lo mismo la experiencia de lo literario que escuchar una canción en un disco o en un recital, me parece que no. El otro día yo pensaba lo siguiente, estaba pasando un recital de Bob Dylan en la tele y dije, bueno, me voy a poner a leer al premio Nobel. Y no creo que funcione. Sin embargo, la literatura también tiene esta particularidad de la posibilidad de ser leída, ¿no?
Sí, bueno, pero me parece que ahí el gusto estético entra en función, porque la literatura no deja de ser, en definitiva, el uso particular del idioma que todos hablamos. O sea, todos hablamos el idioma y después viene un tipo y lo pone con esa frase que decís, nunca se me hubiese ocurrido decirlo así. Y me parece que si vamos a ese punto, digamos, del valor estético de la palabra que define lo que es literatura de lo que no es, Bob Dylan entra en esa categoría. ¿Por qué? Porque pone a la canción en otro lugar en cuanto a la dinámica de lo que es la escritura de las letras.
Pero no es como el guión, justamente que decía recién Papik.
Bueno,
un guión es una parte de la película. Claro. Ahora, la película sin el guión no es película. La canción, digamos, la letra de la canción es una parte de la canción. Sin la música.
No, pero la letra,
no es canción.
Si vos agarrás, y que seguro debe haber o va a salir probablemente, un libro con la letra de todas las canciones de Bob Dylan. Eso no es un libro, una literatura, no es un libro de poesía.
No, es un libro de canciones. Yo tengo varios, ¿eh? De hecho, el otro día recordaba, creo que el segundo libro que me compré en mi vida fue un libro con las canciones de Dylan. Uh-huh. Son canciones, que están muy bien para ser canciones. De un nivel superlativo, no son poemas, digo.
Son letras de canciones.
Letras de canciones. El poema no tiene estribillo. No,
claro, bueno, pues yo hoy pensaba en precisamente.
No hay poemas con estribillo y no hay letras de canciones de Dylan sin estribillo, sí.
Hay digo. Un poema pero de.
Estás condicionado a otra cosa. Y además tenés, digo, en lo que yo reivindico, el oficio de componer canciones, estás condicionado a una forma, una métrica. En el idioma
la poesía
inglés,
también tiene métrica.
No, la podés romper. La
podés romper, pero Dylan rompe la métrica.
En las canciones no puedes romper la métrica porque tenés X cantidad de compases donde tienen que estar las palabras, lo cual complejiza más la construcción.
Sí, bueno, en un soneto también tenés que hacer eso.
Bueno, pero, digo, la poesía contemporánea, los poetas con los que en teoría competiría Dylan, en general no están escribiendo sonetos, están rompiendo las estructuras de la poesía.
Pero las canciones de Dylan tampoco son los clásicos sonetos, tienen
no,
una...
tiene la estructura clásica de la canción popular norteamericana. La estructura clásica, cantidad de compases...
No es ABBA, algo así, digo...
No tiene la estructura de lo que se llama el folk, que viene de los trovadores, que viene de los bardos. O sea, a Estados Unidos llega tardíamente todo lo que tiene que ver
y
con...
Y tiene esa mezcla de la canción, que tiene la canción norteamericana, que es lo que lo hace tan interesante. ¿Por qué? Porque las melodías son melodías negras, hechas con las escalas pentatónicas de 5 notas, que era la música africana, que es igual que la música del altiplano o la música china, con una armonía de 8. La música norteamericana es la única música donde vos podés estar tocando una tonalidad mayor y la voz canta una melodía menor, lo que da una amplitud muy interesante. Y en eso se basa también el éxito, fuera de la cuestión del imperio, las películas, todo eso. Pero también funciona mucho por eso, porque es algo totalmente distinto. Él toma esa estructura y la mejora. No hace nada nuevo. Digo, musicalmente no hace nada nuevo.
No, musicalmente no hace nada nuevo.
Y letrísticamente no hace nada nuevo. Escribe mejor que los anteriores. Pero no ensancha la canción. Digo, Jacques Brel
pero
estaba
eso
haciendo
es otro
lo
tema,
mismo.
Digo, yo no en sé Francia. Si todos los ganadores del Nobel ensancharon la de
Jacques Brel,
su
no,
obra,
bueno, pero como para...
Bueno, yo lo otro día pensaba. Cuando
Brel está haciendo lo mismo que Dylan 10 años antes, digamos.
Pero me parece que ahí la diferencia entre Brel y Dylan es el alcance de Brel.
No, claro, volvemos a la cuestión política de Dylan, digo.
Bueno, pero ¿y si no es eso, qué es? Un premio.
Bueno, pero sí,
no. Cuando le dieron el premio al Fritz Jelinek, nadie dijo nada porque nadie le había leído.
Eso,
y cinco miembros
es que
de
son
la...
dos cuestiones, la discusión sobre un premio y las implicancias de un premio, ¿no? Que siempre tienen esta cuestión de no se premia solamente la obra, sino se premian las implicancias de esa obra. Pero la cuestión de las categorías también es otra discusión que incluso me parece que es lo que el premio suscita, ¿no? Esta polémica, esta
¿Y qué
este
opinión
debate.
Tienen ustedes del premio que se le dio el año pasado a una periodista que escribe
Yo
crónicas?
Creo que la crónica, me parece que lo que tiene es justamente incorporar herramientas literarias al oficio periodístico. Esa
la
es la
canción,
definición.
La escritura de la canción no incorpora oficio literario.
Sí, pero justamente no es tiene su especificidad. El periodismo, por ejemplo, A sangre fría, de Truman Capote, ¿qué es? El non-fiction de Truman Capote es literatura, yo creo que sí. Bueno, Operación Masacre también, me parece, y mucho de la crónica posterior, pero es literaturizar, justamente. Literaturiza el ejercicio.
¿Y Dylan no literaturiza la música, la canción?
Literaturiza las letras de las canciones, que son otros géneros.
Sigue la misma tradición, de la canción popular. No hace nada distinto. Escribe mejores canciones que otros. Pero no hace nada distinto que
vos escuchás a Bob Marley y reescribe a Bob Dylan. Escuchás a Jim Morrison y reescribe a Bob Dylan. Escuchás a quien escuches que vino después a nivel nacional, Calamaro reescribe a Bob Dylan. Mal.
Escandalosamente.
Mal. Claro.
Lo reescribe.
Vamos
escribe
a ver mal. Entonces cómo escribe Bob Dylan, I Want You.
Lo leemos.
Guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you.
want you. The drunken politician leaps upon the street where mothers weep, and the saviors who are fast asleep, they wait for you. And I wait for them to interrupt me drinking from my broken cup and ask me to open up the gate for you. I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now my fathers, they've gone down. True love, they've been without it. But all their daughters put me down, 'cause I don't think about it. Well, I return to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows that she's not afraid to look at her. She is good to me, and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be, but it doesn't matter. I want you. I want you, yes, I want you so bad. Honey, I want you. Now your dancing child with his Chinese suit, he spoke to me, I took his flute. No, I wasn't that cute to him, was I? But I did it because he lied, and because he took you for a ride. Because time is on his side, and because I want you. I want you. Yes, I want you so bad. Honey, I want you.
Estamos escuchando a Bob Dylan porque estamos hablando sobre si sí o si no, si está bien o está mal este premio Nobel que le dieron. Está Diego Papic junto a Flavia Pitela por el sí y en contra Diego Rojas junto a Antonio Santana.
Sin embargo, quiero mencionar algunos mensajes de Twitter. Por ejemplo, sí. Arena en mis pies dice: nadie puede discutir a Dylan, solo rendirle pleitesía en línea directa con Flavia Pitela, que me parece que deben haber arreglado esto previamente.
Todos los tweets que están a favor de Dylan están arreglados por mí.
Fernando García, el periodista, muy bueno, nos recomienda una nota suya sobre Bob Dylan en el Informe Escalera, un sitio web. Y también dice Gabriela Comte, Gaby Comte, aguante Antonio Santana, te estoy escuchando y coincido, las canciones son criaturas vivas.
Muy bien, Comte, que es cantante.
Y editora.
Sí, sí, claro que también. Sí, gran cantante y gran editora. Pero yo estoy de acuerdo con que las canciones son escrituras vivas. Eso es indiscutible, o sea, sería como...
Pero
como...
los poemas no.
Yo estoy desde hoy pensando en un...
Es eso, porque es lo que decía Gaby Comtarse en el mensaje. Y es lo que yo decía antes, digo, yo realmente hago música, y tengo una banda, y estudio, y le dedico mucho más tiempo a la música que a la literatura, y canto como el culo. Entonces, y yo tengo equipos, y soy socio de un estudio de grabación, y me grabo todas las semanas, y hago unas cosas espantosas. Yo rompo las canciones, o sea, las canciones se pueden romper. Un soneto de Shakespeare no se rompe, una canción sí.
Pero vos decís que la interpretación de ese soneto no lo podés romper. Yo he escuchado gente romper Shakespeare mal.
Si vos lo lees en la experiencia que decía Diego, vos sentadito en tu casa solo, no, ahí no lo rompes.
Me parece que...
pero eso es como decir que lees un texto y está mal leído, y estará mal leído, pero el texto es el texto.
El texto es el texto, pero la canción requiere una voz.
Pero estamos hablando de las letras.
Estamos hablando
de las canciones.
Chicos, sí. Acaba ganando, perdón, información de último momento que me acerca Mariano Tavares, nuestro coordinador. ¿Qué opinás, Twitter, sí, 2x1 arroba nacional, arroba 2x1 nacional? ¿Qué opinás? ¿Merece Dylan el Nobel de Literatura? Por el sí el 51%, por el no el 49%. Así vamos.
Hay voto,
fíjense cómo cada uno va defendiendo lo suyo, nada más. Eso solo les digo.
Bueno, esto demuestra primero la polémica y que es una cosa que divide aguas. Digo, en principio, sí. Y me parece que eso un poco fue la intención.
Hay un poema de, creo que me voy a equivocar, siempre dudo si es de William Carlos Williams o de otro poeta norteamericano de hace unos años, que dice así, algo así como, lo voy a traducir mientras lo digo, así que lo voy a traducir horrible. El poema se llama así como, esto es solo para decirte. Y empieza, esto es solo para decirte, que me comí las ciruelas que estaban guardadas en la heladera y que probablemente estabas guardando para el desayuno. Perdóname, estaban deliciosas. tan ricas y tan frescas. Uh-huh. Lo que determina que eso sea un poema y no una nota escrita en una heladera es que el poeta decidió ponerlo y publicarlo en un libro de poemas.
Sí, bueno, justamente esa es una operación muy interesante. Mira lo siguiente, porque me acabas de recordar un caso buenísimo. Nietzsche escribió: tengo que ir a buscar la ropa al lavadero. A Derrida se le ocurrió analizar eso como un texto nietzscheano. Decís, para un poco, digamos, no vayamos de la cosa. Es decir, se puede hacer, porque la interpretación uno lo puede interpretar sobre todo, y Derrida tiene el derecho a interpretar eso como un texto filosófico. Pero en realidad no lo era.
Hay como un límite. Yo estoy de acuerdo con el límite, pero cuando vos premiás a alguien por la calidad, creo que el premio al Nobel de Dylan, algo así como que había elevado la categoría,
el nivel de la canción
norteamericana, ¿no? Me parece que desde el vamos los tipos sabían que estaban rompiendo un paradigma y que iban a generar este bolonqui que se generó, y creo que era lo que buscaban. Me parece, de todos modos, con independencia de eso y con el problema que les queda ahora a los norteamericanos, que tienen una banda copadísima de autores que ya no van a ganar el Nobel por unos años y tal vez mueran antes, es que es cierto que el nivel de poesía de las canciones de Dylan es diferente, va por encima, está por afuera de cualquier otro cantautor antes o después que él. Esto es como negar eso, me parece que también es un poco... No, pero bueno, tiene música, bueno, entonces bueno.
Nick Cave, claro, que son tipos que abrevan en la tradición dylaniana, tienen unos textos también extraordinarios.
Ya lo creo, pero me parece que ahí lo que se premia en el caso de Dylan es la irrupción que hace, como él rompe con la tradición, si se quiere, e instala una nueva tradición. Igual, es un antes y un después de Dylan.
Yo tengo una pregunta igual acá que me dejó pensando lo que dijiste vos de qué es lo que hace que ese poema sea literatura que está en un libro y no que está en una nota.
En una heladera.
¿No puede haber poesía en una nota en una heladera?
Seguramente que sí. Pero si vos no decidís que eso es un poema, no es un poema. No, es el que decide no. Es... No, y no.
¿Quién decide?
El artista.
Si es un poema o no. El que lo escribió, el que lo lee, el que lo edita.
¿Hay una intención del que escribe? Que decide que escribe canciones, Bob Dylan. Que decide que escribe poesía, Dylan Thomas. Que decide que escribe notas en una heladera, mi mamá.
Si
las letras estas de... supongamos que Dylan no es cantante. Nunca fue cantante, fue escritor. Y esas letras de Dylan están recopiladas en un libro. Uh-huh. ¿Ahí está bien dado el premio?
Es posible, habrá que leerlo como literatura.
Yo creo que si lees la letra sola, sin todo el otro, la otra carga,
sí.
No es un poeta tan no, bueno. No de hecho, buenas, de hecho sí, él tiene libros de poesía.
Pero los libros de poesía son muy flojos porque es donde él más se tira a investigar y
las crónicas son extraordinarias.
Las crónicas son de lo mejor que he escrito, pero es mucho mejor como poeta en sus canciones,
en sus libros de poesía. Es paradójico eso, sí. Digamos, donde tiene la libertad, sí. Que eso es lo que me parece extraordinario, hacer canciones, es la contrición. Y la tradición es importante porque, Calle de la Desolación, que es un tema hermoso. Desgarrador, hermoso, no podría ser un chamamé. No podría ser una chacarera. Tiene que estar en ese formato.
Sí, pero sí puede ser un poema.
Claro, pero digamos, estamos hablando ahí de las canciones. Digo, hay una tradición que te contiene y la música en ese punto te contiene para escribir. Los géneros musicales. El tango no habla de cualquier cosa. El reggae no habla de cualquier cosa. Vos no podés hacer una letra de reggae y tocarla como tango. Es una parodia. ¿Entendés? Entonces, dentro de esa tradición hay una orfebrería para hacer una canción que es extraordinaria, que es dificilísima, que es muy compleja, pero no es literatura, es otra cosa. ¿Y
qué es la literatura?
Es todo aquello que se lee como tal en determinada sociedad y en un momento histórico dado.
¿Y por qué no podemos empezar a leer a partir de ahora las canciones como literatura?
Porque se caen. Porque la samba del laurel, que es una cosa extraordinaria...
Flavia,
no sé.
No, hay canciones que no se caen.
Flavia, ¿por qué no se puede leer una película como literatura?
Yo no dije eso.
No, bueno, pero ¿por qué no se podría en el no, mismo... se puede, se...
Yo no leería una película como literatura, pero sí hay guiones que son muy
bueno,
literarios.
Pues, bueno, por eso.
Hay momentos, hay diálogos, hay claro, momentos que sí.
Es, pero podrían... es arte. El problema también es conceptuar la literatura como algo que no es. No todo lo que nos emociona es literatura.
No,
porque para mí hay algo
decís,
que...
Lo veo a Messi, hace una joda, decís, es un poeta.
No, pero ahí no hay palabras en
pero acá estamos
en
hablando
juego, ¿no?
De qué se hace con las palabras. Yo me quiero delimitar a esto, o sea, estamos hablando todo el tiempo de que le dieron el Nobel de Literatura a un tipo que escribe canciones de la puta madre. Que las letras de las canciones de Dylan han movilizado millones de personas, que han generado conciencia sobre un montón de situaciones, que han contado historias alucinantes y las han contado de manera muy poética. Y las han contado a nivel de un trovador del siglo XIV... como si fuera caminando por las calles y arrastrando gente como el flautista de Hamelin. Y eso es Dylan.
Uh-huh. Y aparte acá se ha dicho que musicalmente no es gran cosa.
Al contrario.
No, es no sale, no puede romper nunca. Digo, el rock hace 50 años que no rompe nada.
Veremos,
¿no?
Sí, bueno. Perdón que me meta, pero veremos y a ver si podemos convencerlos a Antonio y a...
¿Eh? Eras neutral y nos querés convencer a nosotros.
No, yo voy un poco para acá, un poco para allá. Claro. Es muy difícil.
Ella está anclada en la grieta.
Claro, ahí, ancladísima. Emotionally Yours es un tema de Bob Dylan. Veremos, a ver si por ahí uno se pasa un bando del otro. Todos nos pasamos para allá. A ver, veremos. Solo 2 minutos faltan para la medianoche y ahí tenemos que terminar unos segundos antes. 2 minutos para el cierre de los cuatro. No sé cómo van a ser. Okay. No lo sé.
Mira, Flavia tiene la dama, la primera palabra.
Bueno, para mí, si yo hubiese estado en el jurado del Bailando por un Nobel, tal vez no hubiese elegido a Dylan porque creo que hay muchos autores que se merecían este premio. Una vez dado a Dylan, entiendo las razones por las que se lo dieron y estoy de acuerdo, creo que es un gran trovador que ha cambiado la forma que tenemos de ver la música y la literatura en la canción y que ha generado conciencia y política y historias y novelas en sus canciones como pocos cantantes. Creo que es verdad que elevó el nivel de lo que llamamos pop y rock, con lo cual yo lo quiero a Dylan.
Antonio Santana.
Sí, bueno, yo también lo quiero a Dylan, lo respeto. Sigo pensando que como mi arte preferida es la canción, quiero que la canción sea analizada como canción, no como otra cosa. Me parece que convertir a la canción en otra cosa es no tener confianza en ella.
Brevísimos los Diegos, pero así, monosílabo.
Creo que la poesía y la literatura pueden estar en cualquier lado que tenga palabras. Por lo tanto, las canciones pueden ser poesía, pueden ser literatura.
Estoy en contra. Pero solamente quería decir lo siguiente.
Qué raro.
Lean los tweets de Osvaldo Bazán, le mandamos un abrazo y le hizo un homenaje muy lindo a su mamá en su cuenta de Twitter. Y
eso es literatura.
Pura literatura. Le pedí que escriba un musical para ella.
Uh-huh. Ahí está. Ahí sí.
Segundos faltan para la medianoche, segundos para que se termine este lado A, pero después hay una buena noticia. Viene el lado B de este 2x1, el programa de Osvaldo Bazán. Muchísimas gracias, Antonio Santana. Muchísimas gracias, Flavia Pitela. No tantas gracias para los Diegos, porque los vemos la semana que viene. Diego Rojas, Diego Papic.
Buenas noches.